Le damos la bienvenida a la licenciada en psicología Silvia Vajnenko, que como cada semana nos ayuda a enderezar el bocho. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Hola, Dani, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Bueno, espero poder ayudar.
Sí, bueno, vas a tener un trabajo mucho más largo que una columna, pero bueno, vamos, hay que empezar.
Bueno, vamos a empezar a regular emociones, ¿qué te parece?
Dale,
Vamos a empezar.
tratamos.
Que dicen que hay que hacer paso a paso, no hay que pensar en la totalidad de todos los problemas que tenemos. Entonces, yo pensé, vamos a empezar a regular qué es lo que sentimos, ¿no? Porque la regulación de las emociones es una capacidad que tenemos para manejarlas en forma apropiada, porque no siempre la manejamos en forma apropiada. Entonces, nosotros tenemos que relacionar lo que sentimos, lo que pensamos y qué hacemos con todo eso, ¿no?
Bien.
Entonces, hay que, ahora les doy unos tips para el fin de semana. Hay que tener buenas estrategias de afrontamiento, a la emoción, ¿no? Que surge ahí, que nos invade. Entonces, es importante saber cómo me hablo yo, qué me digo, cómo me pienso. Viste que en otros programas quizás yo les hablé de cómo te lo digo, había sido un título.
Claro.
Pero hoy me voy a centrar en cómo me trato yo, en cómo te tratas vos, en cómo se trata la gente que nos está escuchando. ¿Cómo se tratan? No es solo cómo nos tratan los demás, cómo nos tratamos nosotros. Entonces, cuando la desmesura nos gana, cuando nos toma, o sea, cuando hay, a ver, para explicar lo que es, ya estoy hablando ahora ya de un trastorno, no de un ligero enojo, ¿no? De una ligera frustración. Ya ahora me meto en un terreno que lo llamamos desregulación emocional. A mí me parece interesante, porque así se lo puede tratar, como siempre digo. Entonces, ¿qué es la desregulación emocional? Es la falta de control sobre la propia conducta. Entonces tenemos una mucha reactividad emocional, emociones muy intensas que no se pueden controlar. Y lo más importante es que además es difícil volver al estado de calma. O sea, esto sube y no podemos calmarnos. Entonces, bueno, hay investigaciones sobre esto, que podría haber bases biológicas, no necesariamente que sea hereditario, sino que tuvimos aprendizajes erróneos que impidieron modular las emociones. ¿Qué características tienen los que nos están escuchando o si escucharon de alguien que le ocurra esto? Porque esto cuando le ocurre a alguien también obviamente genera un malestar en todo su alrededor, en todo su entorno. Entonces, la característica de estas personas es que sienten un vacío existencial, tienen dificultad para relacionarse con otros, discuten mucho, en el trabajo, en la familia, se enojan y encima lloran. Yo digo encima como si tuvieran la culpa. No tienen la culpa, si les pasa esto. Pero vamos a tratar de mejorarlo. Entonces, se enojan, uno no les puede decir nada porque lloran con facilidad. Y también hay conductas autolesivas, se lastiman, o atracones, y también, bueno, por supuesto, abuso de medicamentos, de alcohol, porque hay que calmar, ¿no?, esta irrupción de la emoción.
Ahora, ¿cómo te entrenás, Silvia, para eso? Porque por más que yo me proponga durante horas, días, años...
Es la pregunta que yo ya... Sí, muy bien. A ver...
Porque claro, no, uno dice, no, yo la próxima vez cuando pase esto voy a actuar de esta manera porque esta vez estuve mal. Y sí, cuando vuelve a pasar, yo soy el que soy y no tuve práctica, digamos, ¿no? ¿Cómo me entreno para reaccionar distinto?
Claro, primero de todo, lo que hay que trabajar es la tolerancia a la frustración y a la angustia, ¿no? Y aceptarse uno mismo. ¿Viste esa gente también que golpea cosas cuando la computadora se trabó, ¿no? O se desconfiguró y revolea el mouse, qué sé yo. Entonces, eso sería, bueno, parar para decir, bueno, hay que esperar a ver qué solución le doy O sea, esto, trabajar la tolerancia, la angustia, la frustración y aceptarse uno con sus fallas, ¿no? Que bueno, por ahí el otro me dijo algo que no me gustó, pero bueno, también es un tema del otro, eso no quiere decir que yo esté fallado en absolutamente toda mi persona, ¿no? Bueno, sería poder tolerar ese malestar. Si uno, viste cuando dice contar hasta 10, sí sirve. O tiempo fuera, salirse de la situación, eso también sirve. Así que, bueno, practicar eso, por supuesto, ya si vamos más a fondo, terapia, meditación, ¿no? Ya se comprobó que esta técnica del mindfulness es muy beneficioso porque es increíble los cambios fisiológicos que se generan frente a estos cambios de humor que tenemos. Cambios de verdad, se les llama lesiones incluso tisulares, lesiones a nivel de cerebro, de amígdala del cerebro, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos una reacción de estrés, ¿no? De estrés, que puede ser algo que nos asustó, que nos irritó. Mirá vos qué interesante, porque hay como tres posibles salidas, y una puede ser la agresión, otra puede ser escaparse de la situación. Pero según qué salida tengas, vas a segregar más o menos adrenalina, noradrenalina, catecolaminas, y eso va a influir en el tipo de malestar que tengamos en el organismo, lo cambia. Puedes tener, qué sé yo, gastritis, úlcera, bueno, hasta ataques cardíacos, ¿no?
Sí, un ACV es muy, muy común.
Sí, tal cual. Uh-huh. Según, fíjate vos, si vos decidís inconscientemente que vas a agredir o que te vas a ir de la situación, pero con mucho estrés, ¿se entiende lo que digo? Vos segregás diferentes hormonas. Al segregar diferentes hormonas, que son más de las que necesitamos, por supuesto, eso también nos genera diferentes estados, siempre de malestar, ¿no? Por eso es muy importante realmente meditar, por eso también vos sabés que hay grupos, inclusive se forman grupos con las familias de estas personas. Yo no te estoy hablando tampoco de cualquiera, de que un día te enojaste y después se te pasó. No. Son gente que reaccionan de manera impredecible y hasta te diría inadecuada, excesiva. Entonces también hay grupos para los familiares de esta gente, para que también tengan paciencia, porque uno también se pone muy mal, se generan, imagínate, actos de violencia, porque el otro no para de llorar, no para de gritar, y vos sos el testigo de eso, no le hiciste tanto como para, ¿no?, una reacción así. Entonces también la familia, es importante saber que hay grupos que trabajan con la familia.
Sí, yo entiendo que hay países donde incluso por obligación, si uno tiene ataques de ira, digamos, te mandan a hacer cursos de control de ira. O sea, claro, como quien no maneja correctamente en el tránsito, claro, y lo mandan a hacer un curso, o sí, quien ha tenido una actitud, no sé, antisemita y lo mandan a hacer un curso. Bueno, también hay para el control de ira.
Sí, y es muy útil, porque hay algo que a mí me gusta, que es una construcción teórica, y que se llama violentómetro, pero así puede ser para la ira o para cualquiera. Uh-huh. Entonces uno empieza, cuando uno tiene ira, ya empieza a sentir algunos síntomas en el cuerpo, en la forma de ver la situación. Entonces uno tiene que ir viendo esos síntomas para parar en algún lugar. Uno lo ejemplifica como una regla con guioncitos, ¿no? Entonces uno primero siente taquicardia, se pone rojo, ¿no?, o los labios pálidos. Entonces uno ya sabe que está sintiendo ira. Entonces algo para frenarse, para no sobrepasar y llegar, bueno, ¿te acordás como la película Relatos Salvajes? Ese fue uh-huh. el ejemplo maravilloso de a dónde se puede llegar, ¿no?, con la desmesura, con la exageración.
Ahora, Silvia, ¿cómo haces para no encontrar siempre una respuesta justificatoria de la actitud en el afuera? mi pregunta apunta a decir, ¿sabes qué? Alguien te va a decir, ¿sabes qué pasa? Que esta persona me saca de las casillas, me subleva, me saca lo peor de mí.
Bueno,
esta situación me saca, sí, ¿viste? Y me saca es otro, difícil, no soy yo.
Pero nadie tiene el poder de sacarte, nadie. Vos le das ese poder. No, uh-huh. Nadie puede tener ese poder. Uno puede, mirá que solo practique, uno puede sonreírse por dentro y decir, bueno, ¿qué le pasa? ¿Qué sé yo? El tema es engancharse con eso. Ahí ya es tu problema. Pero uno puede desengancharse. ¿Viste esa frase, Sánchez, no te enganches?
Sí.
A mí me sirvió mucho. Sánchez, no te enganches.
Está, sí, pero bueno. Claro. Silvia, vos por sos una profesional en esto, pero se supone que estamos hablando de alguien que justamente tiene una dificultad para detectar el momento en el que debiera desengancharse. Y esa bola de nieve va creciendo hasta el punto de que uno ya no se desengancha, ya no parece tener ese control.
Bueno, ahí es donde actúa el terapeuta o uh-huh. alguien, ¿no? Para esto, alguien tiene que actuar para decirle, hay otras maneras. ¿Qué sé yo? Hay frases que recuerdo que alguna vez me han dicho a mí, como por ejemplo, yo acepto que sufras, pero nunca voy a entender por qué tanto o algo así. ¿Por qué le das tanto valor? ¿Por qué le das tanto poder? A mí esas palabras me ayudaron mucho, ¿no? En, uh-huh. digamos, en personas que ocupaban cargos jerárquicos, ¿no? En instituciones, donde era la directora, ¿no? La que me estaba, digamos, como zamarreando, y de manera arbitraria, absolutamente. Entonces, siempre había alguien, bueno, éramos todos terapeutas, que me decía, no, nunca voy a aceptar que sufras de esta manera. Y además me dijeron una frase que a mí me ayudó, pare de sufrir.
Ah, sí, es a la noche tarde, pero yo prefiero dormir.
No, pero con que te la digas vos, pare de sufrir. Eso ya te... Eso, bueno, empezamos desde poquito. Y después hay técnicas, digamos, más profesionales que esas.
Pero yo creo que la clave, por lo menos desde el llano, desde donde uno lo mira, es como en casi todas las cosas la detección temprana, ¿no? Como decías vos, aprender a detectar. Yo en una época tenía situaciones en las que me estaba por desmayar, me acuerdo. Y claro, la primera vez te desmayás sin darte cuenta. Hablo de la época todavía de la adolescencia. Pero después empezás a conocer o a detectar cuáles son los síntomas que hacen que dentro de 3 o 4 minutos por ahí caigas redondo. Y entonces ya te sentás, te calmás, si tenés que tomar un poquito de azúcar o lo que fuera, o de sal. O sea, empezás a conocer tu propia reacción, lo que tu cuerpo te dice. Me parece que ahí debe estar la clave, en detectarlo temprano.
De desmacharte podría ser que vos hayas usado inconscientemente esa salida de respuesta al estrés que es la inhibición. Te saliste de la situación así.
Sí, era bastante patético, porque por ahí me pasaba en un colectivo, o en el tren, o en un lugar, era bastante incómoda la sensación de decir, córranse que estoy por caer, me voy a sentar.
Claro, porque hay un aumento de energía que uno no puede tramitar, digamos, uh-huh. no puede procesar.
Bueno, pero, entonces, pero todo cambió cuando yo me fui dando cuenta que eso iba a suceder en el futuro, digamos. Entonces ya haces cosas para que no pase. Claro, y un buen día ya no pasa. Porque ya está. No.
Claro, cambiaste, no sé.
Sí, eso después de hacer todos los estudios clínicos que corresponden, porque queda claro que todo... Obvio. O sea, primero hay que descartar cualquier situación. Yo soy hipertenso, entonces, digamos, uno tiene que prestar atención a esas cosas. Pero lo que digo es, te cambia mucho cuando sabes que podés detectarlo temprano.
Claro, y frenarlo.
Y frenar. Cuando decís, ¿sabes qué? Si yo sigo así, dentro de 10 minutos me estoy agarrando a trompada con alguien. Como decías vos, me corro, cuento hasta 10, doy una vuelta manzana, cambio de tema.
Claro, además como si agarrarse a trompadas, además de que en un tiempo era cultural. Yo me acuerdo que mi hermano decía, me saco el reloj, siempre era esa frase. O saco del coche esto que era para el fuego, para el incendio.
Sí, para pegarle a la gente.
Saco el matafuego y le doy. Y siempre yo escuchaba esa frase como algo natural. Hasta que un día dije, esto no es natural.
No.
Y viste que ahora la gente creo que cambió en ese sentido.
No, yo nunca me peleé. Vos sabés que, Silvia, yo nunca me peleé con nadie. Pero siempre hay un momento en el que vos te das cuenta de que si algo sigue, va a terminar mal. Para uno, para otro, para todos.
Entonces cortás ese circuito.
Y tratás, qué sé yo, a veces podés y a veces no. Por eso hiciste bien en remarcar al principio, Silvia, que una cosa es un episodio aislado y otra cosa es un episodio recurrente. Una cosa es si una vez una situación te sublevó y la otra cosa es si no puedes manejar ninguna situación. Te relaja la idea de que, bueno, no necesariamente las cosas que suceden son descontroladas.
Claro, por eso yo te decía al principio cómo nos pensamos nosotros, ¿no? Uh-huh. Sí. Cómo, qué podemos cambiar de nosotros. El otro nos puede decir muchísimas cosas, ¿no? El tema es ese.
Sí, también se puede dar la situación, Silvia, de que el otro, el que provocó, entre comillas, queriéndolo o no, esa sensación de descontrol en uno, cuando uno se controla, se descontrola el otro. Porque acostumbrado a que uno reaccione, si uno no reacciona...
Ah, claro. Bueno, vos sabés que nosotros en terapia familiar decimos que cuando cambia un elemento, cambia el otro. Es un sistema. Estamos correcto. Inmersos dentro de un sistema. Si vos cambiás, el otro también, para bien, para mal, pero seguro que el otro cambia. Y bueno, no sé si me queda tiempo, pero lo que les quería comentar es que en general estas personas se formaron en un ambiente invalidante. Invalidante quiere decir que cuando esta persona comunicó sus emociones, sus sentimientos, recibe de parte del entorno conductas erráticas, inapropiadas, no llores, no tenés sed, ¿no? ¿Cómo vas a estar cansado? Entonces uno se siente rechazado, ignorado, pero por los familiares más importantes, ¿no? Burlado, y bueno... Y así se genera este tipo de reacción, porque ante la invalidación de lo que uno siente, uh-huh. uno parece que tiene que exagerar o tiene que gritar mucho para que lo escuchen. O pensar que llorando el otro, ¿no? Uh-huh. O enfermándose también. Que solo así va a captar la atención del otro. Ese es otro tema también.
Dale, lo seguimos otro día, Silvia, por eso dale, también me interesa, bueno. ¿No? Los beneficios secundarios de la enfermedad.
Sí,
que es todo un tema. Silvia, bueno, un abrazo grande. Silvia Barro, @gmail, o el 1144904671 para contactarla a ella y hablar de temas personales que nosotros tratamos de justamente presentar como temas generales, pero cada uno tiene sus circunstancias.